Bienvenidos a OT Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a OT Televisión Podcast, un podcast donde cuatro amigos nos reunimos para hablar de series de televisión, principalmente. Edición hoy la 295, dicho en términos televisivos, la S15E09. Vamos a ver si me acuerdo cómo se llaman mis compañeros, porque hace tanto que no grabamos. Adri, hola, ¿qué tal?
Hola, bien, con ganas de grabar después de tanto tiempo.
Pues
hemos
sí.
Visto series y todo.
Claro, ha pasado tanto tiempo que nos ha dado tiempo a ver cosas y todo. Déjame presentar al resto de tus compañeros. Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien, aquí de vuelta en este programa de periodicidad...
errática.
Cada ocho semanas.
Dispersa. Vamos a ver quién más corre por aquí. Javier Fresco, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es que tengo que empezar un poquito así, porque el ADSL rural, pues es lo que tiene, que a veces cuando empiezas no se te oye bien, entonces tienes que hacer como un pequeño entradilla así, ¿eh? Y luego ya empiezas. Si es un poco complicado escucharlo, pues lo siento, very sorry, pero igual la fibra óptica en el próximo programa ya la tengo. De momento el wifi, cada vez que ponen música clásica a pacas, pues eso siempre hace que chupe bastante, el Spotify y eso. Así que no hay mucho por aquí.
Es como aquel gremlin que doblaba Constantino Romero, que hacía... ¿No os acordáis eso? Bueno, da igual.
Javi, no hagas intervenciones muy largas, que estamos aquí sufriendo a ver si se corta o no. Deberías arremangarte y bajar a ayudar a la gente que está instalando la fibra, a ver si así la tienes
ya
antes.
Ya te digo.
Oye, un cordial saludo también de quien nos acompaña, con vosotros el señor Mirindo, y rápidamente que nos vamos a por los pilotos tos.
Muy rico.
Bueno, pues lo decía Adri hace un momentico, hemos podido ver hasta series incluso, así que vamos a comentar algunos de los pilotos que hemos tenido oportunidad de ver. Y Alex, empezamos contigo. Este Mare of Easttown, que está en HBO.
Esta Mare of Easttown es una nueva serie de HBO protagonizada por Kate Winslet, que además podemos ver semanalmente. Esto lo digo porque la verdad que agradezco el tener tanta serie últimamente y tanto programa que sigo semanal, y no tener estos, que tener que darme maratones y poder ir viendo cada semana pues un capitulillo de algo que últimamente, con el tema de las plataformas y demás, cada vez era lo más habitual. Y oye, a veces casi se prefiere esto. Volviendo al tema, Mare of Easttown es un... Puede decirse que es un poco una clásica serie criminal de una pequeña ciudad en la que hay un asesinato y tenemos a una detective que es bastante peculiar. Bueno, peculiar tampoco. Bueno, es una detective con una personalidad muy particular y un pueblo con sus cosas, con sus gentes, con su... Es decir, podemos decir que es la típica serie, lo que pasa que está muy bien escrita. Y entonces el primer capítulo, de hecho, es básicamente la presentación de ese pueblo, de todos los personajes que hay, las relaciones que tienen entre ellos, las diferencias que hay, y siembra muy bien todo ese fresco de que es esa pequeña ciudad, para luego que tú entiendas mejor las consecuencias de todo lo que va a venir después. Entonces, bueno, entra dentro de lo que hemos visto en otras ocasiones, pero creo que está muy bien contado. Además de que Kate Winslet está estupenda en el personaje de Mare, que da título a la serie. Y bueno, por ahora llevamos tres capítulos y yo estoy a tope con la serie. Me ha encantado y a por ella. ¿Qué os ha parecido a vosotros?
A mí me ha gustado mucho, la verdad. Es lo que dice Alex, que al final es podría parecer, o sea, sobre el papel es la típica serie de asesinato, de crimen en pueblo pequeño y un poco cómo afecta a todo el mundo, ¿no? Pero pero marca la diferencia con lo que ha dicho Alex, que está muy bien escrita y sobre todo creo que además se siente como muy de verdad, ¿no? Que al final es un pueblo y la mayoría de los protagonistas son clase trabajadora y te está contando un poco, pues bueno, todas muchas dinámicas y muchas presiones, pero sobre todo los personajes me parecían como muy de verdad en el sentido de que la, por ejemplo, el personaje de Kate Winslet no se comporta como una policía que tiene que investigar y cuando está en la casa se comporta como una madre que tiene que decir cosas de madre. No, en general los personajes se sienten como muy redondos y todo el tiempo tienen conversaciones o tienen reacciones o tienen... Está muy bien escrita en ese sentido. Entonces te lleva, aunque el primer capítulo... Bueno, de hecho los tres primeros sorprenden porque el primero parece que va a ser... Que va a tardar más en ir desvelando ciertas cosas, pero es una serie que sorprende además porque va quemando trama. Y según la va quemando, va demostrando que eso, que no... que lo que le importa no es tanto el ir a este crimen, sino al mostrarte un poco a todas esas personas que son pues bueno, que son más personas que personajes, ¿no? O sea, a mí me ha sorprendido bastante, la verdad, porque bueno, después del primero, después sobre todo que la gente estaba hablando muy bien y que hubiese por aquí y tal, yo digo, bueno, pues estará bien escrita, pero no, realmente sorprende mucho y sobre todo me ha sorprendido también eso, que vaya bastante a tope, que no quiero decir quemando trama, pero bueno, desvelando ciertas cosas y ciertos giros que a lo mejor hubiese esperado que son para el capítulo 6, pero en el capítulo 2 ya están a tope con ello.
Yo es que estoy con vosotros. Es una serie que dirías, esta serie ya la he visto, ya me han contado esto, pero la manera que tiene de contarlo me ha atrapado muchísimo y es eso, se acaba un episodio y te quedas con muchas ganas de ver el siguiente. Y nada, de momento he visto tres, estoy al día y ansioso que salga el siguiente para ver cómo evoluciona esta Mare of Easttown, que la verdad que recomiendo muchísimo, que me tiene muy, muy enganchado. ¿Queréis comentar alguna cosita más?
No, es que hay cosas que merecen, o sea, que podrían merecer la pena comentar, porque lo que pasa es que no es que sean spoiler, pero bueno, es un poco desvelar la gracia, ¿no? Porque es una serie que además es que tiene todos los beats típicos de una serie de este estilo, que si viene un investigador de fuera, que si la prota se mete en líos por, no voy a decir nada más, y cómo les da un poquillo la vuelta cada vez que te los presenta, no sé, creo que tengo bastante curiosidad de ver por dónde la llevan, la verdad.
Y tiene buenos cliffhangers.
Sí.
Y tiene buenos cliffhangers, sí.
Que os la recomendamos desde aquí, desde el OTV, este Mare of Easttown. Seguimos con más cositas. Nos vamos a Amazon Invincible. Adri, cuéntanos.
Invincible es una serie de animación de Prime Video que está creada por Robert Kirkman, que os sonará seguramente sobre todo por The Walking Dead, que es una adaptación de su propio cómic. Y el protagonista es un chaval, es un adolescente, que su padre es un superhéroe. Y es un superhéroe que supongo que la comparación más fácil que se podría hacer es el Superman de este universo. Y entonces, bueno, pues él está esperando como que le lleguen sus poderes y tal. Y bueno, pues es que a partir de ahí es un poco ir descubriendo este universo, sobre todo el resto de los personajes, por una cosa que pasa al final del primer capítulo, son también adolescentes, y es un poco ir descubriendo cómo funciona este universo de superhéroes, que todos, bueno son como muy reconocibles, ¿no? Tipo de personajes con poderes reconocibles en en este tipo de historias, pero el hecho de que sean adolescentes y el hecho de que sea ese universo, pues bueno, está contado como un poco coming of age, una serie de madurez adolescente, pero desde el punto de vista de superhéroes, y sobre todo a mí me sorprendió el primer capítulo, bueno, primero desde el principio, porque estaba más centrado en que conocieras a los personajes que en toda la parte más superheroica, y segundo, porque oh my god, el gore. De hecho, el final del primer capítulo es como me dejó completamente con la mandíbula por el suelo, pero vamos, que he seguido, no sé cuántos he visto, no sé si he visto 3 o 4 episodios ya, y sigue manteniendo el mismo nivel de grafismo visual. Yo creo, esto, Alex, tú te has leído el cómic, esto ya estaba en los cómics, ¿no?
Sí, yo me empecé a... creo que he leído 1 o 2 tomos que me compré en su momento, y sí, es... De hecho, visualmente es muy fiel al cómic, lo que hace que yo, de hecho, cuando la empecé, la animación al principio parece o me resultaba demasiado sencilla o demasiado, quizás, de serie, no sé, como serie más ligera. Y luego, claro, tiene estos momentos gore que te que te sorprenden aún más por el tipo de animación que estás viendo. Yo, bueno, con la serie por ahora, pues poco puedo añadir, porque también es eso, no se puede desvelar mucho porque es parte de la gracia de ir descubriéndolo. También quiero ver entera porque, oye, la gente habla bastante bien de lo que es la temporada al completo, así que yo creo que ya la retomaremos cuando la acabemos para hablar mejor de ella.
Venga, pues dejamos aquí de lado este Invincible de momento y nos vamos a por esta producción de Netflix, El legado de Júpiter, Jupiter's Legacy. Javi, cuéntanos tú, que quiero ver tu punto de vista, a ver, que creo que vemos la cosa de una manera bastante distinta.
Bueno, primero hablamos un poquito. Es curioso porque yo creo que tiene algo que ver o se parece un poco a Invincible que estábamos hablando. También son 8 episodios y hay que decir que es la gran... O sea, está basada en un cómic de Frank Miller, que también es el creador de Kick-Ass o Kingsman o Logan, es decir, que partía con una... O sea, que parte, no vamos a decir partía porque eso parece algo condicional, pero vamos a decir que, bueno, pues ese nos cuenta la historia de unos superhéroes que se están empezando a hacer mayores y ven con preocupación cómo los jóvenes no tienen los mismos valores que ellos cuando formaron esa unión de superhéroes allá por el año 1929. Entonces, a partir de esto, pues estamos viendo continuos flashbacks, ¿no? Donde vemos los orígenes del grupo y cómo está discurriendo hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener con esto? Pues jóvenes con crisis de identidad por no poder ser como los padres, o jóvenes traumatizados porque papá tenía que salvar el mundo y no podía hacer de padre, ¿y qué más? Pues hostias, explosiones, etcétera. Aquí, hasta aquí es más o menos lo que es la serie. ¿Seguimos con la valoración o...
No nos cuentes más argumento. Cuéntanos qué te han parecido estos episodios que has visto de momento.
Yo he visto de momento 4, no los he acabado, pero a mí me da la sensación de haber visto esto ya 1000 veces. Lo que pasa es que es mejor contado en cada una de esas 1000 veces. Que sí, que no es Watchmen, que podría ser el producto que posiblemente se pareciera más, pero tampoco es Marvel ni es DC, así que es un batiburrillo de todo, pero... Para mí, mal llevado y peor contado. Todavía no ha acabado, ¿eh? Por eso. Uh-huh. Pero a mí me ha defraudado. Vamos, básicamente.
Yo he de decir, Javi, que al final la acabé. A mí me ha gustado. La serie me parece entretenida. Sí que es verdad que dices que es un poco esa sensación de esto ya lo he visto en algunos momentos, pero... Como lo, digamos que narrativamente dividen el presente y luego esos flashbacks de un poco el inicio de todo, que te van contando cómo llegan al punto donde están ahora, la parte de flashback a mí me funciona muy bien. Me funciona como una serie clásica, esa típica de aventuras, de buscar el tesoro un poco. Sí. Y la verdad sí. Esa parte de flashbacks me está llamando mucho y me ha gustado. Sí que es verdad que la parte más de la actualidad hay momentos que se me hace un pelín pesada, pero valorándolo todo el paquete, a mí ya te digo que me gustó, al final la vi entera y la he disfrutado, sin ser una hostia de serie, me parece una serie entretenida y que se ve, como quien dice, casi en dos sentadas, porque es lo típico de Netflix, que es que esos episodios con super cliffhangers, quieras que no, pues te enganchan para ver el siguiente episodio. Y bueno, sabiendo que es una serie entretenida, yo sí que la recomendaría. Y te invitaría a que continúes, Javi, porque ya te digo, la parte más de flashback está muy chula.
Vale, seguiré a ver qué tal.
Pues eso, dejamos El legado de Júpiter, que la tenéis en Netflix, y nos vamos a por otra producción que también está en Netflix, en este caso Shadow and Bone, que Alex nos va a contar de qué va esta serie.
Pues es una serie de fantasía... Young Adult, podríamos decir, bueno, basada en una saga de novelas de fantasía Young Adult, que nos sitúa en un universo de, pues un poco inspirado en la Rusia zarista, podríamos decir, en el que hay un país que está dividido por una especie de sombra gigante que dentro alberga monstruos, podemos decir, algo así. Y bueno, entonces están un poco todas las intrigas políticas entre estas dos facciones, estos dos países, y en el centro pues tenemos al personaje de, bueno, a una chica que trabaja de cartógrafa y bueno, y a un amigo de la infancia y demás. Y bueno, y tienen que ir, quizás el punto de partida es que tienen que cruzar esa sombra y a partir de ahí ocurren cosas. ¿Qué sucede con esta serie? Que en el lado positivo tiene unos valores de producción bastante vistosos, se agradece que sea un acercamiento a la fantasía que quizás no vaya por la fantasía medieval que estamos más acostumbrados a ver, pero su lado negativo, al menos para mí personalmente, han sido los personajes. Que por un lado tiene un piloto que es bastante... quizás confuso por el hecho de que te quiere poner en contexto de todo un de todo ese universo fantástico, te quiere poner en contexto en esa primera hora y al final acabas con un lío monumental en el que no sabes al final quién es bueno, quién es malo, dónde están unos, dónde están otros y es un poco batiburrillo, pero dices, bueno, a lo mejor intenta presentarlo todo de golpe, cosas que creo que es un error también, pero bueno. Y dices, bueno, para el segundo pues ya me deja espacio para los personajes, pero es que en el segundo capítulo, cuando intenta dar un poco más de desarrollo de personajes, al menos lo que es personalmente, no me han interesado, no me parecían especialmente... Me faltaba carisma por todos los lados. Personajes que veías que sobre el papel podían funcionar mejor, luego al menos a mí los actores no me convencían. Y luego la protagonista, que al final es un ese tipo de protagonista que es complicado, yo creo que esto se lo comentaba Adri una vez hablando con ella, que es un poco estos personajes como pasaban en los Juegos del Hambre, que por ejemplo Juegos del Hambre funciona muy bien gracias a Jennifer Lawrence, que consigue hacer agradable un personaje que no lo es, bueno, agradable, o que tú vayas con un personaje que en principio no es agradable. Aquí en Shadow Moon, al final la protagonista resulta muy irritante, no me aporta nada y la chica no tiene el carisma como para llevar la serie, al menos a mi parecer, sobre sus hombros. Entonces yo vi dos, no me... Lo que cuenta no me ha llamado la atención, sus personajes no me interesan y pese a que puede intrigarme un poco ese universo que plantea, si los personajes, ninguno de ellos me llama la atención, no voy, yo por ahora no voy a seguir, a menos que luego alguien la vea y me la vea entera y me diga, oye, que a partir del 4 la cosa mejora mucho. Así que por mi parte a mí no me ha gustado. ¿A ti, Adri?
No, yo suscribo todo lo que has dicho. Yo solo he visto el primero, pero bueno, y a mí lo que me gustó es lo que has comentado, no ese rollo más decimonónico de que en contraste de con lo que estamos acostumbrados de la fantasía más medieval, pero es que... Bueno, y me ha alegrado de que Jordi te preguntara a ti que presentaras la serie, porque si tengo yo que presentar de qué va, solo con el primer capítulo, os lo juro que no me enteraba de la mitad de lo que estaba pasando. No sé, no creo que haga muy buen trabajo el primer episodio como planteándote un universo... O sea, el universo es atractivo porque lo que es el diseño visual es atractivo, pero en sí mismo la forma que tienen de presentárnoslo demasiado. Y yo ya los personajes de primeras no me han llamado la atención. Hablando con Alex y cuando me ha comentado esto, es que no me da muchas ganas de seguir, la verdad. Así que no creo que continúe. Pero es que, claro, yo la empecé a ver porque el creador es Eric Heisser, que yo le debo todo después de Arrival. Y de verdad, Eric, no, así no.
Venga, pues dejamos de lado este Shadow and Bone y mira, Alex, vamos contigo. Producción esta que está en HBO, este The Nevers.
Pues mira, The Nevers es una serie creada por Joss Whedon, responsable de Buffy, de Firefly, director de la primera de Vengadores, que ha estado un poco envuelta en polémica por el abandono de Joss Whedon, no sé si es hacia el final de la primera temporada, y que además luego ha estado rodeada por toda la polémica que ha rodeado a la propia figura de Joss Whedon, que salieron acusaciones de... creo que fue de... Bueno, ya habían salido previamente cuando él rehizo el montaje de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, ya hubo algunos actores que se quejaron de su actitud abusiva, y luego hace poco salieron ya... actrices de Buffy, lo mismo, pues quejándose lo mismo. Entonces, como que un poco la serie, yo creo que se ha estrenado más de tapadillo de lo que en principio se habría estrenado siendo una serie de Joss Whedon para HBO. Pero luego es que también cuando vas y ves el primer capítulo, puff. The Nevers es un drama fantástico, podemos decir, ambientado en la Inglaterra victoriana. Inglaterra, creo que era así. Que sigue como a una serie de mujeres, que bueno, a una mujer que lleva una especie como de, podemos decir, de orfanato, residencia, para otras mujeres aquejadas de poderes fantásticos, podemos decir, que son perseguidas, y entonces como que ella las reúne en ese centro y bueno, y un poco lo que vas siguiendo a lo largo de la serie es como pues eso, van buscando a otras mujeres y a la vez hay una serie de tramas que se van desarrollando paralelamente relacionado con esto. ¿Qué ocurre con el primer capítulo? Que se empeña en contar demasiadas cosas para un piloto. Es decir, sufre esto que este típico mal de vamos a poner toda la carne en el asador en el primer capítulo y al final lo que haces es que...
¡Ha vuelto!
Sí, absolutamente. Es que me ha recordado mucho a esos pilotos que veíamos hace años de las networks que... Vamos a contártelo todo. Pues al final tienes una serie de tramas que tú sabes que en el futuro, que seguramente en el capítulo 7 se empiecen a conectar con la principal, pero que en un primer momento no lo hacen. Entonces al final tienes mucha información que la mitad te da igual o la otra mitad no la entiendes. Y quizás lo que sería la parte más potente, que es pues la protagonista y su compañera y un poco cómo ella van buscando a otras mujeres con estos poderes y un poco algunas cosas que suceden, pues se quedan ahí un poco en medio de todo eso y al final a mí lo que es el piloto pues me quedó... se me quedó muy... se me hizo hasta un poco pesado. Es verdad que luego justo la última escena como que levanta un poco eso, pero bueno, yo de primeras de hecho no he seguido con ella. Tengo intención a lo mejor hacerlo un poco en el futuro, pero vamos, es eso, pilotitis de manual que lastra mucho a una idea buena. Además de que visualmente es bastante decepcionante para ser una serie de HBO. Es decir, al final es una serie que luce bastante baratilla y no sé, con lo que te hace HBO, de repente te vengan con esto, porque además, pues no sé, decepción.
Muy bien, pues ahí queda este The Nevers en HBO y dejarme que os hable rápidamente de Mosquito Coast, la costa de los mosquitos. Pues nada, es la adaptación de un libro del mismo título del autor de Paul Theroux y que ya se hizo una peli, si mal no recuerdo, en el 86 y ahora pues mira, en Apple llega la serie. Y la verdad que, bueno, la serie narrativamente va con su calma. De momento he visto los tres episodios que hay disponibles. Allí no hay, entre comillas, nadie ha llegado a la costa de los mosquitos. La cosa va muy tranquila. Te van contando poco a poco pues lo que está ocurriendo. Y he de decir que a mí me está gustando. Sí que en el primer episodio me quedé un poco, a ver, ¿esto hacia dónde va? Tampoco recordaba mucho de la película porque hace muchos años que la vi, pero bueno, hay algo casi al final del primer episodio que es el detonante de que empiece todo ahí a lo grande y sí que es verdad que segundo y tercer episodio me han gustado mucho más. Me dejan con muchas ganas cuando acabo un episodio de querer ver el segundo. En este caso yo no soy como Alex, me jode que sea semanal, ojalá estuviera para verla entera. Tenía que haber hecho como con For All Mankind, que me esperé para verla y aquí pues eso, esperando el próximo episodio para ver qué más ocurre. Y bueno, es eso, van tranquilamente contándome lo que hay, pero sí que es verdad que lo que me van contando me va llamando la atención y tengo ganas de seguir viendo episodios. Aparte, siendo de Apple, yo tengo esperanzas, porque normalmente empiezan un pelín más flojitos, pero a medida que van avanzando los episodios, siempre van hacia arriba y espero que sea como otras series de esta casa. Y me deje pues satisfecho esta de Mosquito Coast, la costa de los mosquitos.
Yo empecé el primer capítulo y me echó un poco para atrás Justin Theroux porque está un poco, no sé si sobreactuado o un poco histriónico.
Es que es un poco su carácter, o sea, su personaje, me refiero. Y sí que es verdad, ¿te quedaste como un poco desorientado que no sabías muy bien qué te estaban contando al principio, Alex? ¿O soy yo solo?
Hombre, yo, como me había leído la sinopsis, sé hacia dónde irá. A ver, yo la empecé porque está Melissa George, que es la que hace de la mujer y esa que sí. Me encanta. Pero ya digo, me echaba un poquito para atrás eso y el tufillo a serie tipo Zark.
Vale.
Entonces...
No, yo no diría que...
Si tú dices que está bien, yo a ver si la sigo.
A ver, ya te digo que a partir del... ¿Acabaste el primer episodio o no, Alex?
No, no.
Vale, es que creo que quizá a partir del detonante de hacia el final, de lo que ocurre hacia el final, la cosa da un giro y mejora bastante. A ver, no es mi serie la serie de mi vida, pero sí que es verdad que cada vez que se acaba un episodio tengo ganas de ver el siguiente, o sea que eso es buena señal para una serie. Venga, hemos acabado los pilotos todos y ahora cosas que hemos visto y queremos destacar.
Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Hey, cosas que hemos visto y queremos destacar.
Hombre, pues ya tenía yo ganas aquí de llegar a cosas que hemos visto y queremos destacar, porque a Adriana Izquierdo se ha despertado, finalmente nos ha hecho un poquito de caso, aunque nos ha hecho caso, pero un poco iba un poco despistada ella. ¿Qué te pasa con For All Mankind en Apple, Adri?
Pues mira, queridos compañeros, ¿tienes la música de guionista? Porque creo que es bastante apropiada para este momento.
Sí, espera que te la pongo.
Pues me ha pasado que empecé For All Mankind, porque yo hago mucho caso a mi amigo Alex cuando me recomienda series. Entonces dije, bueno, pues me voy a poner For All Mankind y empezó a verla. Entonces empecé el primer capítulo y...
Serie, por cierto, de la que hemos hablado 3 o 4 veces ya en el podcast.
Sí, vale. Claro, he hablado por lo menos 3 veces en el podcast, que tengo gente alrededor que también la estaba viendo y que me ha hablado de ella, pero por algún motivo yo empecé a ver el primer episodio y entonces empiezan las escenas iniciales, todas estas de que el hombre está llegando a la luna. Y yo, ay, mira qué bien, esto lo he visto muchas veces, pero bueno, tal, no sé qué, los americanos ahí, ay, Dios mío, el hombre va a llegar a la luna, el hombre va a llegar a la luna. Y de repente, cuando el hombre llega a la luna, hay una voz que dice, bueno, pues el hombre ha llegado a la luna, Alexei, no sé qué, Trof. Y yo, ¿qué? porque por algún motivo, después de escuchar a todo el mundo a mi alrededor hablando de ella, no había procesado en ningún momento que esto era una ucronía.
Y pero si es que está en la sinopsis de la serie.
Lo sé, estoy absolutamente fascinada, pero es que Alex ha hablado de ella en el programa 3 veces, que he hablado con él yo en persona varias veces, que Vanessa, otra compi de Sons, también estaba flipada con la serie y también me ha hablado de ella. La gente en mi timeline habla de ella y yo, por algún motivo completamente absolutamente fascinante, había bloqueado esta información. Yo no sé qué ha pasado.
Esto es como cuando estuve yo en Japón con ella y me echó en cara que a veces no la escuchaba y le decía que sí a las cosas. Pues vamos.
Me ha vuelto, pero bueno, ¿qué es esto de lanzar las cosas así? No, pues sí, yo pido disculpas porque de verdad que cerraba mi cerebro por algún motivo cuando estabais contando esto, pero al mismo tiempo estoy feliz porque viví el primer capítulo con una fascinación absoluta, porque al no saber qué esperarme y pues eso, y descubrir que era este concepto me pareció tan guay. Y bueno, ya llevo 6 capítulos vistos y me está encantando. Porque además, como cada capítulo que pasa, toda la consecuencia un poco de esta ucronía se va haciendo, bueno, pues como un efecto dominó, ¿no? Y a la vez me gusta que por una parte todo eso es importante, pero por otra, todos los personajes y todo el universo este de relaciones entre ellos y tal, y toda la parte de la NASA, está todo súper bien contado y súper bien escrito, es todo súper interesante, que la estoy disfrutando mogollón, pero mogollón. Así que yo siento no haberos hecho caso antes, pero bueno, estoy súper encantada. Y hay un par de cosas que quería comentar. Tengo que investigarlo y si lo descubro os lo diré, pero yo que ahora que estoy en este otro lado del tema de la producción de las series, y una de las cosas que más me ha sorprendido es el tema de la licencia de música, porque claro, para la televisión lineal tú compras la licencia, bueno, pagas la licencia para poner una música en un capítulo, pues por un número de pases o por tal, entonces digamos que no es... que bueno, siempre ha sido bastante caro el tema de las licencias musicales, pero bueno, no es tan caro. Pero en el caso de una plataforma de streaming, que los capítulos están ahí y están para siempre, y además, pues eso, cuando es una serie original, pues los derechos la tiene la plataforma para siempre, never, entonces claro, pues tienes que asegurarte esos derechos de la música en ese sentido. Y los precios son... O sea, no os lo podéis imaginar. Es absolutamente increíble los porcentajes que se pueden ir de un presupuesto de un capítulo en música si es una serie que por lo que sea la música es importante o por lo que sea quieres utilizar música comercial, música licenciada y no te sirve la música de librería. Es increíble. Pues es que de verdad se me ponen los ojos de dólares pensando en el presupuesto que tiene esta serie en música.
Pero esa peladri, capítulo, la habrán sacado del iTunes y ya está.
No.
La habrán buscado en iTunes y dice, claro, venga, pon esta. Y ya está.
Te pone audio, iTunes directamente. Siri, pon David Bowie. Pero es increíble, es increíble.
Hombre, la serie, estaba mirándola ahora, tiene un presupuesto de 240 millones por las 2 temporadas.
Madre de Dios.
Que se lucen, ¿eh? Porque creo que tú aún no has visto mucho de eso, pero todas las escenas en la luna son espectaculares.
No, tío, en el capítulo 4, 5, así, que están con todo... Bueno, están con... No lo voy a decir, están con temas en la luna y eso. Es increíble. Es increíble lo que luce y es increíble que además es eso, que toda la parte más de ciencia, que en este caso es ciencia ficción, de la NASA, me parece que está súper interesante. Y tengo, además, como va avanzando tan rápido en el tiempo y eso, tengo muchísima curiosidad de ver hasta dónde va a llegar esto. Es que, además, una cosa que no, y además os quiero pedir el favor, a lo mejor si alguien me está escuchando o nos está escuchando del podcast y ha visto las dos temporadas, que me haga el favor, porque yo hice un amago y me arrepentí enseguida de buscar en Google. Como acaba de terminar la segunda temporada, pues es como una mina de spoilers ahora mismo de la serie. Y esta es la típica serie que sí que se presta mucho a leer un recap de estos que solían hacer la prensa especializada americana de, pues no sé, me acuerdo en su momento, la última que recuerdo que me gustó mucho leer con ese tipo de artículos como de repaso del episodio era con la de OJ, ¿cómo se llamaba la serie de OJ Simpson? American Crime Story, gracias. Esa era súper interesante irte, porque aunque hay cosas que pudieras saber, bueno, en ese en concreto había muchas cosas que yo no sabía, entonces, pues bueno, leer a alguien que de repente te hace crecer todavía el capítulo más. Y con esta, con For All Mankind, me pasa que hay cosas muy puntuales de la historia que sé, porque además hemos visto tantas películas americanas ambientadas en estas épocas que hay muchas cosas que ya incluso la propia serie es un poco meta en ese sentido, que coge cosas que has visto y que se han reflejado millones de veces en el cine americano, y ahora están, pues bueno, dándoles la vuelta, bueno, enseñándote otra versión de esto, ¿no? Pero con la cantidad de detalles que identifico, soy consciente de que estoy pillando probablemente un 20% de lo que están haciendo un poco con toda la ucronía y tal. Y no sé, hice como un amago de lo que he dicho, hice como un amago de buscar. Me di cuenta de que, claro, acababa de terminar la serie y estaba todo lleno de internet ahora mismo de artículos de la segunda temporada y tal. Y dije, bueno, ya preguntaré por ahí. Pero si alguien tiene identificado a alguien que haya hecho esto, que ya creo que se ha dejado de hacer, que me pase el enlace, por favor, porque me apetece muchísimo leer algún su crítico especializado que esté haciendo estos repasos.
Hombre, tienes, creo que, podcast por parte de los creadores, creo.
Pero eso es en la segunda temporada ya, creo.
Ah, vale.
En la primera todavía no.
Pues no entres, Adri, porque contra menos sepas de la segunda, más la vas a disfrutar también, ¿eh?
Por eso no quiero saber nada, porque cada capítulo que pasa me lo disfruto muchísimo. Además, ¿os acordáis de lo que conté del vaso de leche con Mandalorian? Pues es que The For All Mankind es mi nueva serie de vaso de leche. Es que me está gustando muchísimo. Y es que ahora mismo estoy viendo la cara de Alex poniéndola en los ojos en blanco. En plan, te lo dije, pero no me has hecho ni puto caso. Es como, ya lo sé, perdón, mi sensei.
La siguiente, no, es realmente. Estoy pensando que la siguiente será Succession.
Ay, Dios.
Que no escucha, Adri, que ella hace el podcast para ella y lo que decimos el resto no nos escucha. Qué vergüenza.
Perdón.
Alex, ¿tú que casi la has acabado o qué? ¿La estás disfrutando de esta segunda temporada, no?
Sí, a ver, yo no voy a decir mucho porque justo estoy entrando en lo que es el tramo final de temporada y sí. Están las cosas que, madre mía, temporada y tengo 1. Entendido que el final de temporada dicen que es... Di tú, maravilloso, ¿no?
No, incluso me levanté del sofá, allí tumbado que estaba, y aplaudí a la tele directamente con ese final.
Hay un momento sí. Que yo aplaudí, que es cuando están en la luna, no voy a decir nada, con una cosa de la luna, que ahí está súper tensión, y claro, como además esto es una ucronía y no nada es seguro, ¿no?, de lo que pueda pasar o no pueda pasar, estaba completa y absolutamente al borde del sofá. Y cuando pasa lo que pasa, que supongo que lo tenéis fichado, es que me levanté y aplaudí tan feliz yo. Es que, de verdad...
Yo lo que sí pediría como humano acelga o humano seta, basta ya de tanto sentimiento y más cosas en la luna, por favor, en el espacio, que es lo que interesa. Deja iros más al sci-fi y dejaros de sentimientos. Anda ya, hombre.
Ay, no. Yo he llorado con esta serie.
Toma, yo también, pero que no quiero, hombre, que yo quiero espacio. Que, bromas aparte, que la segunda temporada es maravillosa. O sea, me la ventilé en 3 días y perdí horas de sueño, porque es que aquello que se acaba en episodio, digo, yo no me puedo quedar aquí sin ver el siguiente. Y me alegro mucho haber tenido la paciencia de haberme esperado y poder hacer maratón con esta segunda temporada de For All Mankind. La mejor serie del mundo ahora mismo para Adri, que lo sepas.
Totalmente, 100%. Y no voy por el capítulo 5 o 6, no sé cuál es el que he visto antes. que porque pues es porque me la estoy racionando, pero y estoy viendo otras cosas, me estoy forzando a ver otras cosas para que me dure un poco, porque si no es que me la ponía y vamos.
Es que además no, tiene no, los personajes femeninos, vamos, mejor escritos en tiempo, en una serie.
Venga. Pues dejamos este para toda la humanidad que tenéis en Apple de lado. Nos vamos a por otra serie de Apple. Parece que estamos patrocinados en este episodio por Apple. Ojalá. Vamos por Mythic Quest, que ha vuelto con su segunda temporada. Alex, cuéntame.
Primero decir, a ver, Apple yo creo que en su ratio producción-calidad es la que mejor está. Es decir, produce poco, pero en general en un 70% de las veces yo diría que acierta mucho.
Sí.
Es decir, porque, bueno, ha tenido algunas cosas que no, pero cuando da en el clavo, da muy bien. Y Mythic Quest es una de ellas, que ya hablamos en su momento de la primera temporada, que fue una sorpresa, es una comedia sobre una de estas comedias un poco en principio laborales, centrada en una empresa desarrolladora de un videojuego, de un MMO, y pues nada, lo que se estrenó primero, antes de la segunda temporada, fue un especial que unía un poco, que era como un segundo especial. Cuando llegó la pandemia, Mythic Quest hizo un especial de pandemia y, lejos de ser el típico capítulo que hicieron muchas series, nos entregó un episodio redondo, la verdad que fue maravilloso. Y ahora lo que han hecho es como un poco la segunda parte, post-pandemia, en el que un poco de reencuentro de los personajes y demás, y que tampoco quiero entrar mucho en lo que ocurre, pero de nuevo creo que es una serie que ya desde el segundo capítulo, cosa que las comedias no suelen hacer, establecía muy bien a todos sus personajes, las dinámicas entre ellos, los puntos que funcionaban en comedia en cada uno de ellos y cómo irlos combinando, que tiene un engranaje que es, vamos, perfecto lo que a nivel de comedia funciona. Entonces aquí lo aprovecha muy bien y además Mythic Quest ha sabido coger y también dar emotividad a esa comedia. Entonces lo que hace este capítulo es como darte, entra un poco en la línea de lo que a veces lo que hacía Ted Lasso, de darte casi un abracito caliente y reconfortante y hacerte mirar un poco lo que ha sido la pandemia con un poquito como de, pues bueno, bueno, la pospandemia, pues bueno, darte un poco de optimismo y de, podemos decir, esperanza. Entonces, ese especial a mí me encantó y aún no he empezado con la segunda temporada, así que solo puedo hablar de especial y decir que chapó.
Adri, ¿tú que sí que has empezado con la segunda temporada?
Bueno, realmente he visto uno. Tiene pinta de que la van a poner semana a semana. Han puesto dos capítulos y el viernes que viene, bueno, no sé cuándo se publicará el podcast, pero
esperemos que antes del viernes.
Sí, van a ir de viernes en viernes, lo que no sé si irán de dos en dos o la verdad es que no he mirado. Pero he visto uno y bueno, pues en la línea de lo que dice Alex, ¿no? Ya los tienen a todos muy cogidos y funciona muy bien. Y él totalmente de acuerdo con lo que comenta del segundo especial, que a mí incluso, vamos, a mí me emocionó bastante, me llevó mucho la patata y nada, me alegro que podamos tener Mythic Quest como lugar feliz hasta que llegue la segunda temporada de Ted Lasso.
Yo sí que estoy al día y sí que es verdad que esta segunda temporada ha abandonado esos episodios más sentimentales, esos especiales, y se han centrado más en el humor y yo me lo he pasado bomba. Aparte es que me parecen todos los personajes tan bien definidos que me parecen todos adorables y me funcionan todos muy, muy bien. Y es una de esas series que me pasan los capítulos volando, que se acaban y digo, no puede ser, digo ya. Y afortunadamente, como publicaron dos esta semana, tuve la oportunidad de pasar a ver el segundo y con ganas de seguir viéndola. Ya os digo que es lo que decís vosotros, es un lugar feliz hasta que nos llegue Ted Lasso nuevamente, que espero que no tarde mucho en llegar a nuestras vidas nuevamente. Pues dejamos Mythic Quest y nos vamos a por una producción de la BBC que tenéis también en Movistar, este Ghost. Aquí en España lo han llamado Fantasmas, que es la traducción de Ghost. Afortunadamente no han hecho un título de esos que no tiene nada que ver con el original. Y es una comedia de esas inglesas que creo que por temporada son 6 episodios o 7, decir, pocos episodios. Pero bueno, que a mí me funciona muy bien. Es un tipo de humor que a mí me gusta. Es ese humor inglés muy, muy loco y surrealista. Y nos habla pues de una pareja que pues eso, están buscando pisos. Su presupuesto es pues muy poco y solo encuentran cosas horribles y de repente ella recibe la llamada de un abogado que resulta ser que ha heredado una casa de esas victorianas antiguas inmensas en la campiña inglesa y se van a vivir allí. Y allí resulta pues que la casa está llena de fantasmas y por una cosa que pasa, la protagonista pues empieza a ver a los fantasmas y hablar con ellos. Y a partir de aquí, pues, se desarrolla la serie. Y ya os digo, yo me he reído mucho en algunas ocasiones. Es mi tipo de humor, también os digo, que es ese humor inglés que a mí me llama. Y no puedo más que recomendarla. No sé si Adri conectó tanto, porque creo que llegaste a ver dos episodios, ¿no?
Sí, he visto un par. Y en cuanto vi el rollo, es como, Jordi, fantasmas.
Sí, me la recomendaste y yo encantado.
Esta serie es para ti. Creo que está bien, que está cachonda, es un humor muy inglés, muy absurdo y ha habido cosas con las que me he reído, pero bueno, es que tampoco quiero decir que no me haya gustado, simplemente pues no me ha dado como para seguir, no me apetece ver otras cosas que con las pocas cosas que veo, pues bueno, está como que no me ha dado para seguir, pero no porque no me gustara, sino porque bueno, pues yo creo que tú eres más propenso a disfrutar la comedia por sí misma y a mí pues a lo mejor me tiene que haber alguna cosilla que me llame más y en esta pues bueno, me parece que funciona bien y tal, pero como no tiene nada así que me haya sorprendido o que me haya enganchado particularmente, pues no he seguido con ella, pero está cachonda.
Pues eso, no le hagáis caso a Adri y ver fantasmas en Movistar. Si os gustan las comedias y más la comedia inglesa, esta es muy, muy recomendable. Oye, vamos a hablar de una película. ¿Qué nos ha pasado? Por favor, cuéntanos. Alex, está la familia Mitchell contra las máquinas, que vamos, que las redes sociales estáis locos con esta película, que le ha encantado a todo el mundo, por lo visto.
Ay, es que es un amor de película, la verdad. De Sony Pictures, los mismos que hicieron Spider-Man y el multiverso. ¿Cómo era?
Spider-Verse.
Y porque, nos cuenta un poco, el punto de partida es una familia que se tiene que enfrentar a una especie como de apocalipsis contra los robots, que lo que al final te está contando es, bueno, pues es un poco los problemas de una familia centrados en la hija que se va a ir en breve a la universidad y la relación que tiene con la relación un poco disfuncional que tiene con su padre. Y todo eso lo hace dentro de una comedia que mezcla por un lado un punto entrañable, luego un punto muy moderno y luego es muy referencial de su tiempo a lo que tiene que ver con los chistes con memes, con el tipo de humor que usa. Y luego a la vez tiene algo que me gustó, que es una crítica a lo que puede ser a la tecnología actual, pero no desde el punto del abuelo cebolleta, de toda la tecnología es mala o... Entonces, bueno, combina estas tres cosas para dar lugar a una película que a mí me resultó divertidísima, me reí muchísimo y que a la vez con muchísimo corazón. Entonces, la he puesto un poco en el guión porque quería destacarla para recomendarla. Está en Netflix porque creo que son 2 horas de disfrute absoluto, además con una animación espectacular, algo que ya es eso, en la de Spider-Man por ejemplo ya se veía, y aquí continúa un poco lo que es esa especie de... Es que además usa una animación por ordenador, pero combinada con la animación 2D, no sé, hace cosas muy originales y visualmente es la leche. Y luego tiene un perro muy gracioso, Bizco, así que eso ya... ¿Qué necesidad hay para recomendarla que eso? No sé, a mí me ha gustado mucho.
A mí me ha gustado mucho también, sí. Tú lo has dicho ya todo muy bien. Me parece una peli que tiene muchísima creatividad y muchísimo carisma todo el rato. Sobre todo a mí me gusta que, por una parte, realmente toda la historia es bastante predecible y son como bits de historia que hemos visto mil veces, pero luego eso tiene un punto tan auténtico y luego meten todas estas referencias tan actuales y tan millennials, este humor un poco, pues eso, de humor meme, humor Tumblr y estas cosas. Y es visualmente están un poco, bueno, es un poco también ataque epiléptico, también te digo, pero en plan bien. Esta mezcla de texturas tan peculiar que tiene, que por una parte parecía un poco carpeta de joven rebelde de instituto de los 90, pero al mismo tiempo se siente como súper moderna. No sé, es que tiene una mezcla muy peculiar, la verdad. Y yo también me reí muchísimo, y es lo que ha dicho Alex, que luego además tiene un sentimentalismo como muy obvio, pero que es que eso, que tiene tantísimo corazón que te llega mucho a la patata. Y oye, a mí me ha gustado mucho. Es que le ha gustado muchísimo hasta a mi padre, que le engañé para verla diciendo, papá, el de la peli es como tú. Y luego cuando empezó a verlo me empezó a mandar WhatsApps en plan cabreado. ¿Cómo que es como yo? Me hizo gracia. Pero bueno, que yo creo que es la típica peli que de verdad es familiar en el sentido de que la puede disfrutar, yo yo creo que todas las edades, incluso los más pequeños, porque eso no es, está perfectamente para cualquier niño con déficit de atención, incluso porque cada 30 segundos hay un gag o hay 500 cosas pasando en la pantalla. Y luego mola mucho también esa mezcla que tiene de por una parte visualmente como pastel, como así muy agradable de ver, como muy dibujillos y tal, pero luego toda la parte así más de los robots, lo dicen en la propia peli, ¿no? Parece una portada de un disco de Justice. No sé, como que es que de verdad que me ha parecido súper original en general todo, sobre todo toda esa parte visual. Muy recomendable. Yo creo que a Jordi no le ha hecho... A lo mejor el hype te ha...
Sí, a mí lo que me mató quizá fue el hype, porque por Twitter vi incluso tweets diciendo que era la mejor peli de este año, y claro, yo ya fui, hola, vamos a ver lo que hay. Y oye, que me ha gustado la película, pero ya, sin más. Me parece una peli entretenida, está bien de ver, pero no veo tanta maravilla como el hype me había comentado por redes sociales, y quizá eso me mató un pelín. Pero no digo que sea una mala película en ningún momento, ¿eh? La peli está chula y me gustó lo que vi y ya, punto. No tiene más. No sé cómo vosotros que decís, me gustó mucho y eso. Bueno, pues se puede ver y ya está, en mi caso.
Siempre me sorprendes, porque además yo pensaba que te iba a gustar mucho porque eres muy fan de la animación. Y además, no sé, pensé que te iba a gustar mucho, pero también es verdad que muchas veces el hype se puede cargar un poquillo... Algo si
es que
esperando.
De repente empecé a ver en Twitter cantidad de gente alabándola y diciendo maravillas de esa, que claro, ya vas como súper motivado para verla, y quizá eso es lo que me mató. Pero ya os digo que no es mala película, que está muy bien y que se puede ver. Lo que pasa es que no la he disfrutado tanto como la habéis podido disfrutar vosotros.
Para mí el momento de la juguetería ya es uno de mis favoritos
del año.
Eso seguro.
Venga, dejamos la familia Mitchell versus las máquinas y... Javi, has puesto Borbón, la maldición de un apellido en el guión. ¿Esto qué es? Que me ha dejado un poco descolocado.
Pues eso, amigo mío, es... tú ya sabes que a mí... Bueno, yo empecé a ver la serie esta del Cid, y a partir del Cid me dijeron, oye, pues también estas películas sobre reyes y cosas medievales y tal, pues también estaba bien la de Isabel. Digo, ah, pues voy a ver Isabel. Y ya pues me piqué y seguí con Carlos, que es la que venía después. Y digo, oye, pues a mí esto de la historia como me gusta y tal, voy a seguir viendo cosas de reyes y cosas así. Entonces, como de momento no había más series y tal, pues he empezado a ver documentales. Y hay uno en Amazon Prime Video, que se lleva palma, que se llama eso, Borbón, la maldición de un apellido, que son 5 episodios de 50 minutitos, que tampoco es mucho, y cuenta pues la dinastía de Borbón franceses cuando llegan al trono español en 1700. Entonces, ¿qué te vas a encontrar? ¿Qué nos van a contar aquí? Cosas, pues por ejemplo, sexo, traiciones, asesinatos, guerras, sexo, enfermedades mentales, enfermedades físicas, adulterio, más sexo, deformaciones genitales, amantes, más sexo, más amantes y sobre todo sexo. Es decir, que tiene todos los ingredientes para que sea una de los documentales del año o de la serie del año. Hay que decir que está un poco desfasado porque se hizo en el año 2014. Desde entonces hasta ahora pues han pasado cosas que también pues alimentan todavía mucho más esa maldición, ¿no?, que tiene el apellido. Es muy curioso, pero yo qué sé, te puedes encontrar reyes que desde un rey que se creía rana a otro que tuvo que aprender a escribir a los 15 años, pasando, que a mí es el que más me encanta, por el que tuvo a bien pues follar con su mujer cuando ésta estaba agonizando en el lecho de muerte.
Joder.
En fin, Dios. Que es un documental, desde luego, que impacta si no conoces un poco la figura. Y si la conoces, pues es un poco, digamos, la parte no tan vistosa, no tan oficial que se suele ver. Entonces, esta parte sórdida, esta forma de ver a los reyes como alguien humanos, ¿no?, que también producen y tienen este tipo de cosas, pues es muy interesante, es muy interesante.
Oyéndote, casi parece que da para un capítulo de aquellos que hacíamos telebasura.
Pero mi
extraña adicción, pero en forma mi extraña ruleación.
Pues yo te digo una cosa, The Crown es una serie sosa, muy sosa, sosísimo comparado con lo que se podría hacer con los Borbón. Así yo lo dejo ahí para quien quiera que haga la serie que quiera. Pero vamos, aquí hay, ved el documental, porque si no lo conocéis vais a flipar con todo esto.
No, a mí me ha sorprendido, pensaba que sería una serie documental de esas aburridas, pero todo lo contrario por lo que has estado contando. Venga, vamos a seguir con cosas más profundas. Alex, The Real Housewives of Beverly Hills, temporada 3, que está en Netflix.
Pues sí, Netflix ha venido cual Reyes Magos y me ha traído la temporada 3 y 4, así que agradecimiento máximo. Y bueno, comentar esa temporada, una cosa que me ha resultado muy curiosa, porque bueno, esto pues es lo de siempre, seguimos a estas mujeres de Beverly Hills con sus idas, sus venidas, sus fiestas y demás, y de, bueno, dentro de lo que había en las dos primeras temporadas, pues es más de lo mismo, pero me resulta muy curiosa, porque toda la tercera temporada la estructuran en torno a algo que no te pueden decir. Es decir, hay uno de los primeros capítulos, hay una de las mujeres que dice una cosa sobre otra y el programa se ve que por temas legales no puede publicar lo que han dicho. Pero durante toda la temporada, durante los 20 episodios de temporada, el tema central que genera discusiones, peleas, demandas y demás es algo que tú como espectador no sabes qué es. Es decir, todo el mundo hace referencia a ello como qué fuerte lo que ha dicho, cómo ha podido decirlo, cómo puede desvelar esas cosas, pero tú como espectador no sabes qué es lo que ha dicho. Entonces, no sé, me resulta curioso hasta eso, narrativamente, es decir, has estructurado todo en torno a algo que el propio espectador no sabe qué es. Que al final, en el fondo, funciona como un MacGuffin en cualquier serie de ficción. Entonces, eso me resulta bastante curioso. Luego, pues bueno, tiene todo lo que espera es una serie de estas, como fiestas de presentación de la nueva nariz que se ha operado una, demandas entre amigas. Me hace mucha gracia porque aquí las amistades me recuerdan mucho a cuando ves una temporada de Survivor y las alianzas van cambiando de un capítulo a otro. Pues aquí pasa lo mismo, pero con las amistades, que al final te tienes que hacer un planning para ver quién es amiga de quién y ahora por qué se lleva mal con quién. Vamos, es un entretenimiento tan ligero, intrascendente como divertido, pero yo me lo he pasado muy bien, así que ahí estoy para la cuarta temporada.
Muy bien, pues tomamos nota de esta tercera temporada de Real Housewives of Beverly Hills. Y Adri, seguimos con más realities, The Circle, segunda temporada.
Seguimos con cosas profundas. La segunda temporada de The Circle Estados Unidos, pues bueno, ya está en Netflix, además ya está entera, justo la semana pasada pusieron el último capítulo. Y yo la he disfrutado mucho porque además esta segunda temporada se notaba que ya habían visto la primera, ya sabían cómo eran las dinámicas y tal, y ha sido una temporada mucho más estratégica. Y además el programa creo que ha sabido reaccionar un poco a esto, a que sabían que esto iba a pasar y meter algunos twists que los concursantes no se esperaban. Y luego ha tenido un muy buen casting, sobre todo ha tenido tres o cuatro personajes que han funcionado muy bien y han construido el programa ha construido una narrativa muy bien en torno a sobre todo a tres de ellos, y ha sido muy guay de ver, la verdad. Y además es una de estas que cuando ves un reality y acaba con un ganador que ya digo, te guste o no te guste menos, pero que esté como bien construida toda esa narrativa hasta que llegue hasta ese punto, siempre es muy reconfortante. Bueno, reconfortante no es la palabra, pero bueno, como que es como la guinda perfecta, ¿no? A una temporada de un reality, y este ha sido eso, así que bueno, a mí me ha gustado The Circle esta temporada, la verdad.
Muy bien, pues cambiamos totalmente de estilo y Javi, Apsos, es que no sé qué has puesto en el guión, ¿qué es esto?
Pues sí, sí. Esto es una curiosidad de aquello que vas buceando dentro del catálogo de Amazon Prime Video y te llama la atención, pues la imagen de un señor que está pues apoyado en unas vías de tren y dice, uy, ¿qué ha pasado aquí? Entonces pues dice, bueno, pues vas a darle una oportunidad y te encuentras una comedia negra de la India.
¿Cómo?
Que es maravilloso. 8 episodios en Amazon Prime Video. Ya.
Pero apoyado quiere decir tumbado.
Tumbado, sí, tumbado ahí tranquilamente, pues sobre eso.
Relax.
¿Qué cuenta? Visto así, vamos a explicar un poquito de qué va. Cuenta la historia de un hombre que está el hombre un poco deprimido y tal, un poco no, bastante deprimido, y decide morir. Lo que pasa es que cada vez que intenta suicidarse, pues viene alguien a intentar ayudarlo, y acaba muerto la persona que es esto, que le iba a ayudar, ¿no? Entonces el hombre siente aquello como joder, se siente mal por la gente que muere, y entonces dice, contrata a una agencia de asesinos para que lo mate, ¿no? Y pues no es tan fácil. No es tan fácil porque al final, mientras tanto, en un monasterio de ahí del Punjab, pues un supermillonario estadounidense intenta conseguir pues una poción que da la inmortalidad. Los monjes pues deciden llevarla hasta Bombay y, curiosamente, pues ¿sabéis en manos de quién acaba? Pues efectivamente de este señor que quiere morirse. Entonces, a partir de aquí es todo... Es una comedia negra de enredo que poco a poco se va enredando todo, y es muy divertido. ¿Por qué divertido aparte? Porque es curioso tanto por la forma de ver cómo la desarrollan, una comedia negra con un punto de partida que es así potente, como por otra parte ver el Bombay que quizás no estamos acostumbrados, que posiblemente lo hayamos visto, pues esos contrastes, ¿no?, que hay entre, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas veces no podemos ver el día a día, ¿no? Y aquí es una serie, pues, más de estar por casa, sin mucho presupuesto, pero que con una buena idea, pues igual merece la pena ver, aunque sea así por algo distinto. Yo, la verdad, todavía no me la he acabado, pero me lo estoy pasando muy bien con ella.
Javi, ¿son muy largos los episodios?
No, 30 minutitos, o sea que muy bien.
Es que, por curiosidad, me voy a ver alguno, porque son productos que normalmente no tenemos ocasión de ver, y mira, ahora afortunadamente veo que en Amazon Prime sí que tenemos la opción de ver este Apsos. Cambiamos totalmente de estilo, creo yo, porque Adri nos va a hablar de Falcon and the Winter Soldier.
Cambiamos totalmente de estilo. Sí, pues bueno, creo que hablamos de ella en el programa anterior. No sé cuántos habíamos visto, creo que pocos, pero bueno, por comentar un poco cómo ha quedado finalmente la temporada. A mí me ha parecido que, o sea, me ha gustado verla, y sobre todo ahí tuvo un momento a mitad de temporada que estaba bastante bien, pero me ha dado mucha rabia porque se nota que les han faltado capítulos. Se nota que por el COVID han tenido que reducir, y se nota que han tenido que hacer un poco de remiendos para poder sacar la temporada, porque no quiero entrar en detalles porque sería quizá entrar en spoilers, pero básicamente hay como tres líneas de trama muy interesantes, que son la trama de los antagonistas y toda un poco la reivindicación que hacen, la trama del Falcon y un poco la transformación que tiene durante toda la temporada y cómo eso está muy entrelazado con la historia de Estados Unidos, y luego la historia del que el primer capítulo hace en el nuevo Capitán América y un poco también su evolución, y por ahí en medio está el Winter Soldier poniendo cara de sufrir mucho y siendo muy guapo. Y entonces estos son un poco todos los elementos de la temporada que sobre el papel y por la idea que se nota que querían construir con ella mola mucho, pero que luego la ejecución se les ha quedado corta porque se nota que les faltan por lo menos dos capítulos para poder desarrollar las cosas bien, sobre todo porque tardan demasiado. Es el capítulo cuarto cuando de repente hace todo ¡pum! Y ese capítulo mejora exponencialmente, porque además se centra mucho en profundizar en los personajes, en todos los que protagonizan estas tres tramas que he dicho, y de repente después de ese superalto llega la bajona, que es el capítulo 5 en el que tiene que compensar que no tiene todas, y en el 6 se ha acabado. Entonces ha sido muy corta rollos, ha sido muy anticlimático, y es una pena porque se ve que tenían, igual que con Wanda, ahora tengo más ganas de Loki porque se ve que realmente Marvel lo ha estado, bueno, Disney y Marvel lo han estado haciendo súper bien hasta ahora con toda la construcción de su universo, y las series para mí es otra prueba más de lo bien que lo están haciendo, porque en lugar de hacer lo que quizá todos esperábamos de primeras, que son pues las series, unas series Marvel sin más, sí que han aprovechado lo que define a las series, que es que te dan la oportunidad de profundizar más en los personajes y meterte más en ellos y contar cosas con un poquito más de, pues eso, de profundidad, valga la redundancia, y lo han aprovechado de verdad, y se nota que tenían intención de eso, de contar cosas interesantes y de pararse y de ser un poquito más ambiciosos argumentalmente y temáticamente con las cosas que contaban con las series. Pero claro, es una pena que con el Falcon y el Winter Soldier les ha pasado esto, pero bueno, a ver qué nos presentan con Loki, porque bueno, es un personaje bastante peculiar para hacer una serie y tener este tipo de, a lo mejor, de ínfulas sin, bueno, ínfulas a lo mejor es un poco, tiene connotaciones negativas, pero bueno, que no sé, que para mí me ha gustado ver con el Falcon que Marvel va a seguir un camino muy interesante con las series, y tengo ganas de ir viendo lo que van haciendo, así que eso es un poco la conclusión.
Bien, pues tomamos nota de este Falcon and the Winter Soldier que tenéis en Disney, y dejadme que os hable rápidamente de Line of Duty, esta serie inglesa que tenéis en Netflix, de la que me habló pues nuestro compañero aquí en Sons Juchu del Rincón Criminal, que él es muy fan de estas series, y me dijo: oye tío, es que en los episodios, se acaba un episodio y tienes ganas de ver otro, y las devoras las temporadas. Y dije: venga, me voy a poner a ver la primera por curiosidad. Y he de decir que gratamente me ha gustado mucho esta primera temporada de Line of Duty. Es una serie pues policíaca en la que nos adentramos en un departamento de la policía, una especie de asuntos internos que investigan pues a policías corruptos. Y totalmente de acuerdo con lo que decía nuestro compañero Juchu. Es una serie de esas que se acaba un episodio, te dejan con esos cliffhangers que necesitas ver los siguientes. Y afortunadamente, como incluso la primera temporada, creo que son 5 o 6 episodios solo, luego normalmente son unos 8, pero no se te hacen larga. O sea, van muy a saco, van muy al grano, y con ganas de ver las siguientes temporadas que están en Netflix. Y he disfrutado mucho de esta primera temporada de Line of Duty. Alex, vamos contigo. Cambiamos totalmente de estilo. RuPaul's Drag Race UK, segunda temporada.
Sí, bueno, aprovecho a comentar tanto la segunda temporada de RuPaul's Drag Race de Reino Unido como la 13 de Estados Unidos.
¿Vale?
Bueno, han sido dos buenas temporadas. Se nota mucho, yo creo que se empieza a notar mucho el cansancio del formato en Estados Unidos, que ya va por su temporada 13, sobre todo por un lado en el que ya los concursantes, suele ocurrir mucho con los realities, ya vienen muy aprendidos de casa, y lo que antes tenía un punto más de, pues bueno, de al final esto es un, pues eso, es un concurso de drag queens en el que tienen que hacer desafíos, que muchas veces pues son, pues eso, diseños, pasarelas, demás, bueno, dentro de lo que está el programa, vienen mucho más preparados de casa que antes, podemos decir. De hecho, leía hace poco un artículo en que hablaba de los costes que suponía para una concursante entrar dentro del programa, que estaban entre los $5,000 y los $30,000 que se podían gastar en llevar todos los looks que van a presentar en el programa, lo cual luego, si piensas, si eres la primera expulsada, te comes ese dinero invertido con patatas, si llegas hasta el final muy bien porque has podido lucir todo lo que has llevado y demás. Entonces, bueno, yo creo que quizás al formato americano lo que le sucede un poco es eso, que ya lleva muchas temporadas y se nota que ya se lo sabe muy bien. Por otro lado, podemos decir que la versión inglesa del programa se ve más fresca, tiene, pues eso, al final son ingleses, también lo presenta RuPaul y mantiene mucha coherencia, pero por un lado notas hasta el propio RuPaul que no está tan llegar, hago lo que tengo que hacer y me voy, se le ve más implicado incluso hasta con los propios concursantes, y las personalidades que ha habido en esta segunda edición de Reino Unido han sido bastante potentes, han hecho, no sé, una edición que me ha gustado muchísimo y además bastante curiosa porque a mitad de edición tuvieron que cortar por el coronavirus y luego tuvieron, no sé si es del capítulo 4 al 5, han pasado 7 meses, que tienen que luego las llaman para volver y continuar lo que es la segunda mitad post-coronavirus, y es algo también bastante curioso porque ves ahí el antes y el después. Y luego es muy curioso también, algo que me hace mucha gracia es que pues en RuPaul Drag Race, la versión americana, pues los mini challenges, pues a lo mejor los premian con $5,000, el ganador se lleva, no sé si son $100,000. En Reino Unido, por temas, parece ser, de políticas de la BBC, cada vez que ganan algo les dan un pin. Les dan una chapa, literalmente. Entonces es como, muy bien, enhorabuena, has ganado una chapa. Y claro, además, después de saber lo que les cuesta a los pobres, pues eso, llevar todo eso, es como, pues vaya, pero se ve que es por políticas de la BBC. Y es curioso eso. Pero vamos.
La próxima vez que mires mal porque te diga lo de quieres un pin, te voy a decir, el grupo no te molesta.
Ay. Y ahora lo que estoy es expectante porque a finales de mayo se estrena la versión Drag Race de España, la estrena 3Media, y pues muriendo de ganas por verlo, porque, sobre todo por un programa que tengo mucha curiosidad por ver cómo esto se aplica toda la idiosincrasia del humor español, de las drags españolas, poder ver lip sync de canciones españolas, pues no sé, muchísimas ganas por ver qué tal es esa adaptación aquí a España.
Venga, dejamos RuPaul's Drag Race de lado y Adri, ¿de qué nos quieres hablar? ¿De Breeders, por ejemplo?
Sí, pues por ejemplo voy a comentar Breeders, que es una comedia de HBO. Es de HBO, ¿verdad? Ya no sé dónde están las cosas.
Sí, era de FX, pero está en España en HBO.
Eso, bueno, me refería a que estaba en España en HBO. Que es una de estas comedias de autor, comedias un poco, ay, ¿cómo lo decíamos? Tragicomedias, tragedias, bueno, no sé.
Dramedias.
No, sí, pero teníamos una palabra que ahora no me sale. Bueno, pues los protagonistas son Martin Freeman y no me acuerdo cómo se llama Daisy. Bueno, una pareja que tiene niños pequeños y bueno, pues toda la comedia gira en torno un poco a lo duro que es ser padre y sobre todo ser padre padre cuando tienes niños pequeños y lo exigente que es y tal, ¿no? Entonces, bueno, de hecho el primer capítulo es casi, bueno, no es a tiempo real, pero bueno, es toda una noche en la que los dos padres no pueden dormir y se tienen que turnar porque los niños están que no se quieren dormir y es toda esa noche un poco como la van pasando y todos los capítulos están un poco enfocados con esto. Y a ver, a mí me ha parecido, o sea, no he visto dos y no he seguido y no creo que siga porque bueno, pues es lo que he dicho antes también como con Ghost, ¿no? Me parece que está bien, pero no supone un antes y un después en mi existencia ahora mismo y me da la sensación de que eso es una comedia bien escrita, una comedia que seguramente además si eres padre y has pasado por todo esto, pues a lo mejor te llega más, ¿no? Y te conectas más con las situaciones o lo que sea y creo que, bueno, que los personajes están muy bien escritos, son muy identificables y tal, pero bueno, que tampoco me ha parecido nada excepcional. No sé tú, Alex, si has pensado diferente.
Coincido contigo, me hizo gracia, me gustaba ver ese punto más, podemos decir, sincero, bueno, no sé si es sincero, pero sí, como sin pelos en la lengua un poco de lo que viene a ser todo lo que es esto de la paternidad, maternidad y los niños y cómo te pueden, pues eso, consumir la vida. Y me hizo gracia, pero vi dos capítulos, pero tampoco luego me gustó tanto como para seguir teniendo en cuenta todas las cosas que tengo pendientes. Pero bueno, creo que es buena serie, ¿eh?
Pues tomamos nota de Breeders y Adri, ¿has acabado Calls finalmente?
Sí, la acabé y bueno, simplemente quería comentarlo que me ha gustado mucho toda la temporada. No coincido con Alex en que el último capítulo sea tan flojo. Ya tuvimos esta discusión él y yo, pero a mí la verdad es que me sorprende porque creo que el último episodio, aunque bueno, creo que hace un poco como los demás, que parte de un tropo que hemos visto muchas veces, ¿no? En este caso la relación de una hija con su padre que, bueno, pues que han perdido relación y tal, y a mí me gusta cómo utiliza, pues bueno, lo que ha estado haciendo Coles, lo que hace Coles durante toda la temporada, ¿no? El utilizar el elemento de ciencia ficción para recrearse un poco en las emociones que hay detrás de esa relación, ¿no? Y bueno, en general me parece una serie, pues sinceramente brillante en cómo utiliza los elementos que tiene, que es el audio y bueno, todo es lo que decíamos en el último capítulo que hablábamos de ella, ¿no? Todas estas no sé, recursos visuales que utiliza para vestir el audio durante el capítulo y eso, me gusta mucho cómo coge esas ideas concretas de relaciones entre personas y cómo las explora a través del audio y además con eso, con este elemento de ciencia ficción y con una, cómo consigue, es la tensión que consigue y la emoción que consigue con solo con audio. Así que nada, yo insistiré en recomendarla porque me ha gustado mucho. Creo que hay capítulos que son mejores que otros, claro, pero en general creo que el nivel es muy bueno en la temporada.
¿Seguiste con ella, Jordi?
No, a ver si me pongo porque me vi el primero y me da un pelín de pereza ponerme con los otros.
De verdad, este es otro Jordi, no lo han cambiado.
¿Verdad? Es que hay cosas que...
No, es que seguramente me pondré con el segundo, me volveré a enganchar y me los acabaré viendo un tirón, pero es eso, que como el primero me dejó un poco frío, bueno, más que frío, un poco estresado, porque me estresaba con tanta animación y todo lo que estaba pasando. Y ahí se quedó, pero sí, la tengo que seguir y supongo.
Oye,
que ya
si
os digo, me engancharía.
Tengo una pregunta, ¿y si te estresaba Calls con The Mitchells? ¿Estabas en el suelo con la babilla o cómo?
un poco sí, la verdad que The Mitchells es eso, espera, que estoy viendo aquí, calma, por favor. Vamos a continuar con más series. ¿Has acabado Merlí, Adri?
He acabado Merlí, sí. Que además creo que la mencioné cuando la acababa de empezar, pero ya me he visto las tres, sí, ¿no?
Sí,
tres temporadas enteras de la serie principal y nada, pues mi conclusión es que me ha gustado bastante. Creo que es una muy buena serie de este estilo, ¿no? Serie de instituto de adolescentes, pero bueno, con su parte de tramas de adultas, como siempre, como es de rigor. Y creo que sinceramente lo peor de Merlí es Merlí, porque tiene cosas del personaje, además sobre todo en las últimas temporadas, que empieza a desdibujarse un poco porque bueno, pues porque quieren forzar ciertas cosas y no me acababa de funcionar. Pero bueno, salvo eso, realmente todo el universo que construyen alrededor con todas las tramas de los adolescentes me parece que están súper bien escritas y no lo sé, me parece además que no es nada condescendiente con los adolescentes, que es algo que siempre que veo series protagonizadas por gente de esta edad, es algo que aprecio mucho, ¿no? Que no haga de menos los problemas que tienen. Y nada, me ha gustado. Estoy ahora que he empezado el spin-off, este de Merlisa Pereaude, que ya cuando lo acabe, que tiene dos temporadas, ya contaré por aquí qué tal. Pero bueno, me ha gustado Merlí y ahora sé un poquito más de catalán.
Oye, vamos a ir acabando. Esta que tienes para aquí, We Children from Bajón. ¿Esto qué es, Adri? Cuéntanos.
Buena suerte. Buena suerte porque es una serie alemana,
¿sí?,
de Prime Video, que está basada en un libro muy famoso, al parecer, en Alemania, de la época de los 70, en la que básicamente, está ambientada en los 70, y es los protagonistas son un grupo de adolescentes que todos esto del... Bueno, es la estación del zoo, de hecho se llama Los niños de la estación del zoo, en español, que es una estación de tren de Berlín. Y bueno, pues al final es un retrato muy de vida disoluta, de drogas, de chavales que caen en este tipo de vida así de desenfreno y de alcohol y de esto, y es como muy muy explícita y muy 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 cruda en este sentido. He visto solo dos capítulos de momento y me está gustando, sobre todo porque además creo que es bueno un poco lo que decía también antes Javi con respecto a la serie india que había visto, ¿no? Que tampoco estamos tan acostumbrados a ver este tipo de serie. La hemos visto mucho en, a lo mejor, en cinematografía, en filmografías de Reino Unido o de Estados Unidos, pero no la hemos visto tanto en series europeas, y yo por lo menos de Alemania no he visto muchas series, porque además una parte importante de las series que hacen los alemanes son un poco regulinchis, pero esta la verdad es que me ha gustado, está muy bien. Y quiero terminar, cuando la termine ya la comentaré a ver qué tal va, porque de momento está muy introductoria todavía, pero viendo un poco cómo eran los dos primeros capítulos me da un poco miedo cómo acaben estos chavales, y sobre todo sabiendo que este libro, en su momento cuando se publicó allí, tuvo es un libro que está cargado de polémica, que tiene mucha polémica detrás, y tengo bastante curiosidad de a dónde va a llegar esto.
Muy bien, tomamos nota de esta serie que tenéis en Amazon Prime, los chicos de la estación del zoo, para decirlo más fácilmente. Y si os parece, ¿nos vamos a ir o nos queda alguna cosita? No, ya hemos comentado todas las series, ¿no? Me parece a mí. Sí, venga, pues lo dicho, que nos vamos. Hasta aquí lo que dio de sí la edición de hoy de Lo Televisión. Volveremos en breve. El día menos pensaba aparecemos en vuestro aparato de MP3 allí con sorpresa, capítulo nuevo. Así que nada, dejadme que despida al equipo. Adri, muchas gracias por estar por ahí.
Nos vemos pronto.
Alex, gracias por estar por ahí.
Un placer volver a escucharos.
Javi, gracias por estar por ahí y gracias a todo ese eco y nos ha respetado más o menos.
Muchas gracias y hasta el próximo episodio.
Y nada, un cordial saludo también de quien nos habló, con vosotros, el señor Mirindo. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
Oye, ¿qué? Un momento. Rebobina.
Oye, que hemos acabado, ¿qué quieres?
No, rebobina la canción esta. Rebobina. Venga. Porque me he dado cuenta de una cosa.
Sí.
For All Mankind.
¿Qué dices?
Es que ¿cómo es posible que se me haya olvidado hablar de la música? ¡Que me flipa! Que además, el Jeff Russo, que es el compositor, es uno de mis compositores favoritos ahora mismo, de los últimos, en plan top 3 de la vida ahora mismo. Y además, la banda sonora ya la había escuchado, y viendo el primer capítulo se demostró por qué no me gusta nada ver bandas sonoras antes de escuchar, antes de escuchar bandas sonoras, antes de ver la serie o la película a la que pertenecen, porque luego cuando la veo, lo que sea, me despista mogollón conociendo, al ser tan reconocible la banda sonora para mí. Entonces me pasó con el primer capítulo, que el tema principal que más me gusta de la banda sonora, que me salió la típica en Spotify que estás en aleatorio, se salta de lo que estás escuchando, te dice, pues poniéndote la radio de Jeff Russo, pues me salió esta canción y fue como, madre mía, como mola, y me la puse en uno de mis millones de listas y me la sabía de memoria. Luego con el resto de episodios es verdad que no me ha pasado. Me dio mucho miedo después de ver el primero que me pasara con todos, pero no. La verdad es que no había escuchado tanta variedad de la banda sonora, pero me parece súper guay la banda sonora de esta serie. Y por favor, ir a escuchar las bandas sonoras de Jeff Russo, porque no hay ninguna mala. Está Star Trek, está Fargo, está The Night of, maravillosa. What Remains of Edith Finch, el juego, maravilloso. Todo maravilloso. Jeff Russo de mi corazón, y se me había olvidado hablar de él en este podcast. Ya está, no tiene mucha sustancia lo que iba a decir, pero es que... ¿qué quieres que os diga?
Que sepas que no lo voy a editar, lo voy a dejar al final del podcast y nada. Ahora adiós y una promo de algún podcast de Sons.
Bueno, perdón por la interrupción. Ahora ya puedes seguir con la música. Gracias.
O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
¿Te gusta la novela negra? Adéntrate en El Rincón Criminal, un podcast de José Antonio Algarra en el que te habla de sus autores y personajes favoritos del género negro. Un podcast confidencial y solo para tus oídos. Encuéntranos en sons.red/ El Rincón Criminal.